e intención era conocer para obtener poder, que finalmente era un poder de un grupo social. Así pues, su crítica de la razón instrumental establece las precondiciones sociales de la ciencia. Según Habermas, otro miembro de la Escuela de Frankfurt, los problemas contemporáneos surgen únicamente porque la ciencia y la tecnología se han convertido en ideologías de legitimación de las estructuras económicas del capitalismo. No es apropiado criticar a la tecnología por su dominio de la naturaleza, porque solo los objetos autónomos pueden ser dominados. La naturaleza está compuesta por objetos materiales libres de ser utilizados por los hombres en la forma en que estos crean que es conveniente. Marcuse afirma que ni la tecnología, ni la técnica, ni las máquinas son los motores de la represión, sino la presencia en ella de los patrones que determinan su duración, su número, su poder, su lugar en la vida y la necesidad de ellos. Sugiere que la naturaleza no debe ser controlada, sino liberada por medio de una nueva ciencia y tecnología. Por lo que toca a la epistemología de la información y la informática, hasta este momento se han investigado lo que está relacionado con la teoría de la información matemática y la ciencia de la computación, analizando principalmente las posibilidades técnicas de la transmisión y recepción de señales bajo diversas condiciones, así como las diferentes formas de almacenamiento y acceso a la información. La cuestión de la inteligencia artificial y simulación por computadoras de los procesos cognoscitivos ha sido criticada por filósofos tales como Dreyfus por no distinguir la información en un sentido técnico del verdadero conocimiento humano. La ética de la informática, tal como se ha entendido, ha estado restringida a asuntos de amenazas a la privacidad individual y a la seguridad colectiva, es decir, al control de la privacidad individual que pudiera tener el entorno informacional de la sociedad y a las violaciones que a su vez los individuos pudieran realizar a las redes, bancos de datos o programas computacionales de instituciones. Lo que la ética de la informática norma es la cuestión del buen y mal uso de la información en una sociedad informatizada. ¿Cuáles son los lineamientos éticos para la creación, almacenamiento, organización, difusión y uso de la información en y con todo medio procesador de información? Vamos a saltar un poco. El diálogo y las tecnologías de la información. Sí, porque ya se me están durmiendo, aburriendo. Oigo por ahí unos murmullos, risitas, ronquidos.
¿Está fuerte el rollo?
Bueno, a ver, un momento de su atención, vamos a terminar. El diálogo y las tecnologías de la información. Es necesario analizar una de las consecuencias para el campo bibliotecológico del uso de las nuevas tecnologías de la información en los procesos que tradicionalmente estaban a cargo de seres humanos y en soportes reconocidos como textos fijos, claramente distintos a una actividad o resultados de una actividad cuasi humana. Se plantea la interrogante del lugar del diálogo en el proceso de paulatino desplazamiento, a veces condenado, en otras alabado, o en ocasiones simplemente tolerado, del elemento subjetivo del ser humano por el elemento objetivo, la máquina. Aunque podemos encontrar diversos fenómenos que se estudian dentro de la ciencia bibliotecológica, elementos lógicos, físicos, químicos, biológicos, sociológicos, políticos, filosóficos, etc., no podemos negar el hecho de que el sistema de información documental y consecuentemente las relaciones que mantiene con otros sistemas dependen de una intencionalidad y por consiguiente de fines y sentidos. Por lo anterior afirmamos que el origen, el centro y el fin de la acción bibliotecológica tiene un elemento humano social. De ahí su elemento humanístico y su necesaria relación con la tecnología. Por lo anterior, la función epistemológica de la bibliotecología es además de explicar comprender la realidad, donde por comprensión se entiende conocer, se entiende conocer. Es para que no pierdan la atención. A ver, ya era un complot. Es además de explicar, comprender la realidad, donde por
la tecnología está
la función epistemológica de la bibliotecología es además de explicar, comprender la realidad, donde por comprensión se entiende conocer los fines, valores, sentidos, intereses de los sujetos. Dicha comprensión, a su vez, es el resultado de un diálogo entre sujetos, donde el sujeto es un elemento libre, consciente, responsable y creativo, con un contexto social, cultural, histórico, lingüístico, personal, biográfico, psicológico, etc., lo que Habermas llama mundo de vida, desde donde actúa e interactúa con otros sujetos. Ese actuar es el de un agente activo con iniciativa e intencionalidad, muy diferente al comportamiento repetitivo de seres inanimados, sometidos a regularidades o programados de manera algorítmica, sin que tengan la capacidad de salirse de esos límites. Por lo tanto, podemos ver la importancia del sujeto dentro de la ciencia bibliotecológica. Él crea el acontecimiento significativo, información, documento, necesidad de información, institución informativa documental, actividades para adquirir, conservar, organizar, transmitir información. Él es quien con su diálogo con otros sujetos, quien nos ayuda a comprender el acontecimiento significativo. Esos tres elementos son centrales: sujeto, diálogo y comprensión. Sin embargo, en la actualidad, con la aparición de tecnologías cada vez más sofisticadas, parece que las máquinas creadas para funcionar dentro del sistema de información documental, después del impulso inicial que le confiere la primera causa, el ser humano que les infundió al espíritu, software, en su cuerpo, hardware, empiezan a actuar de manera autónoma y como individuos. Esas máquinas crean información, la procesan, la transmiten y en algunas ocasiones como que la comunican y el ser humano dialoga con sus creaciones. De esta manera surge la interrogante: ¿las máquinas realmente dialogan? ¿Qué es lo que ocurre con esa interacción hombre-máquina? Por definición, el diálogo lo tenemos como la interacción de dos sujetos que buscan llegar a un consenso justificado. Si en el proceso de interacción se suprime el sujeto, obviamente ya no hay diálogo. La máquina no es sujeto, no tiene mundo de vida, no tiene intenciones, no le interesa llegar a un consenso ni a la comprensión. Debido a lo anterior, podemos dar una respuesta negativa a la primera cuestión. ¿No se da el diálogo? ¿No se escucha?
¿Todo bien?
Sí.
¿Ve ahí?
Sí.
Voy a estar como cantante de rock, ¿sí?
Así.
Bueno. Pero tampoco podemos negar el hecho de que las máquinas funcionan y funcionan muy bien en el sistema de información documental. Por lo tanto, parece que se tambalea uno de los fundamentos que defendemos en nuestra propuesta, la razón dialógica, y con él la necesidad de centrarse en el sujeto dentro de la ciencia bibliotecológica, por lo que queda el campo abierto a lo que Weber llamó racionalidad y posteriormente la escuela de Frankfurt denominó la razón instrumental, que discurre solo sobre cuáles son los medios más económicos para alcanzar un fin a la racionalidad tecnológica que busca el control y el dominio sobre los fenómenos, y ello nos conduce a la visión objetivista neutral en la disciplina. De esa consecuencia se sigue otra: el sujeto va desapareciendo, solo quedan los semidioses necesarios para crear las máquinas, pero son los menos, por lo que surge el elitismo. Y como consecuencia, aparte del valor pragmático de la razón instrumental que nos indica el cómo hacer y que resuelve únicamente la élite, podemos concluir que no hay valores dentro de la bibliotecología. El sujeto con sus valores, intereses, intenciones, tiene lugar en la esfera privada, pero no en la esfera pública, si se desea hacer ciencia, la cual es una actividad social, no privada, que versa sobre objetos que caen bajo el esquema de la explicación, predicción, control y dominio. Entonces, para estudiar un sujeto es necesario convertirlo en objeto, sin mundo de vida. Esto es, se necesita disecarlo, eliminarlo. La tecnología como instrumento necesario de asimilación de la realidad. ¿Qué podemos hacer ante esa situación? Rechazar a la tecnología, tacharla de deshumanizante, de elemento de poder, de control y de dominio por parte de las clases poderosas, abogar por una revolución social que le quite ese atributo represivo y predicar el regreso a la naturaleza, al auténtico y original. Como mencionamos al analizar la tecnología, uno de sus críticos más representativos, Marcuse, para quien en la sociedad contemporánea el binomio tecnología y mecanismo de dominio de clases que ostentan el poder es una identidad. Él afirma, cito: la técnica misma es el dominio sobre la naturaleza y sobre los hombres. Es un dominio metódico, científico, calculado y calculante. No es que determinados fines e intereses de la dominación solo advengan a la técnica a posteriori y desde fuera, sino que entran ya en la construcción misma del aparato técnico. Al mismo tiempo, Marcuse afirmaba que la tecnología es un medio de legitimar, hacer duradero y proporcionar una máscara agradable a ese dominio. De este modo encontramos que, según este autor, hoy la dominación se perpetúa y se difunde no solo a través de la tecnología, sino como tecnología. Y la última provee la gran legitimación del poder político en expansión, que absorbe todas las esferas de la cultura. En este universo, la tecnología también provee la gran racionalización para la falta de libertad del hombre y demuestra la imposibilidad técnica de ser autónomo, de determinar la propia vida. Porque esa falta de libertad no aparece ni como irracional ni como política, sino más bien como una sumisión al aparato técnico que aumenta las comodidades de la vida y aumenta la productividad del trabajo. Por lo tanto, la solución a esa situación y llegar a una emancipación del ser humano es negar la tecnología en su estado actual y encontrar una nueva ciencia y una nueva tecnología cualitativamente diferentes de la hasta ahora conocida. Como afirma Habermas, si el fenómeno al que Marcuse liga su análisis de la sociedad, a saber, el fenómeno de esa peculiar fusión de técnica y dominio, de racionalidad y opresión, no pudiera interpretarse de otro modo que suponiendo que en el a priori material de la ciencia y de la técnica se encierra un proyecto del mundo determinado por intereses de clase y por la situación histórica, entonces no cabría pensar en una emancipación sin una revolución previa de la ciencia y la técnica misma. En algunos pasajes, Marcuse casi no resiste la tentación de analizar esta idea de nueva ciencia con la promesa de una resurrección de la naturaleza caída. Sin embargo, nos parece que semejante propuesta es difícil llevar a cabo. En primer lugar, desde el punto de vista filosófico, ya que la ciencia y la tecnología que conocemos como estructura misma de la acción teleológicamente racional responden a una necesidad de nuestra especie, la de garantizar su preservación por medio del trabajo, que es imposible renunciar a ellas sin un profundo cambio difícil de imaginar por el momento. Es la articulación histórica de la condición humana. De este modo, Habermas señala que la técnica, si en general pudiera ser reducida a un proyecto histórico, tendría evidentemente que tratarse de un proyecto de la especie humana en su conjunto, y no de un proyecto históricamente superable, porque representa la objetivación de una de las características del hombre como género, a menos que en principio se le niegue al ser humano la capacidad racional respecto a fines, cosa que va contra la evidencia de los hechos. Creemos que la cuestión no es negar esa capacidad, sino el de no absolutizarla y convertirla en única y principal. Por lo tanto, si se tiene pues presente que la evolución de la técnica obedece a una lógica que responde a la estructura de la acción racional con respecto a fines, controlada por el éxito, lo que quiere decir que responde a la estructura del trabajo, entonces no se ve cómo podríamos renunciar a la técnica, es decir, a nuestra técnica, sustituyéndola por una cualitativamente distinta, mientras no cambie la organización de la naturaleza humana y mientras hayamos de mantener nuestra vida por medio del trabajo social y valiéndonos de los medios que sustituyen al trabajo. En segundo lugar, consideramos que una actitud semejante de rechazo a la tecnología tampoco es viable, porque entonces debería ser no únicamente una posición teórica, sino estar respaldada por una práctica coherente con esa actitud. Nos parece poco sincero, por una parte, criticar a la tecnología y al mismo tiempo utilizarla en la vida cotidiana. Incluso para escribir trabajos contra ella se emplea la computadora y todos los medios tecnológicos que la industria editorial nos ofrece. Con esto, no negamos el hecho de que la tecnología tenga implicaciones ideológicas y sea un mecanismo de poder, cosa que por lo demás debe ser analizado, pero que nos llevaría a rebasar los límites de la bibliotecología para abarcar problemas de índole social, cultural, económico, político, ideológico de la sociedad. Lo que deseamos argumentar es que, aún aceptando el uso de la tecnología en la ciencia bibliotecológica, cuestión que por lo demás no se puede negar, eso no nos conduce necesariamente al objetivismo puro, a la pérdida del sujeto, de los valores y del diálogo en la disciplina, sino solo a una confusión que puede ser aclarada con ayuda del mismo sujeto que se pretende desplazar. Para llevar a cabo esta explicación recurriremos a las ideas del filósofo alemán Immanuel Kant, y más concretamente a la distinción que hizo entre el mundo fenoménico y el mundo noumenico. Como se recordará, si no lo recuerdan, pues ya lo saben, lo van a saber, Kant, en la Crítica de la Razón Pura, se planteó el problema de investigar el origen, la fuente, el contenido y los límites del conocimiento humano. Después de su estudio, llegó a la conclusión de que el ser humano, cuando conoce, realiza la síntesis, la unión, de dos elementos: el material empírico, que algo crea al estimular los órganos de los sentidos, y las formas a priori presentes en el sujeto. De acuerdo a lo dicho anteriormente, se obtiene como resultado el contenido del conocimiento, es decir, lo que se tiene en la conciencia. Esos objetos que aparecen en la conciencia del sujeto, que los llama fenómeno, precisamente en el sentido literal del término, lo que aparece. Dicho de otra manera, el contenido del conocimiento, lo que se conoce, es el fenómeno, lo que el sujeto construye, lo que aparece. Pero el fenómeno no se identifica con el ser en sí como tal, con ese algo que al fin y al cabo existe fuera del sujeto y que es el origen del fenómeno. Esta distinción es importante. Según Kant, lo que se conoce es la construcción que realiza el sujeto al conocer. No se conoce la cosa en sí como es, fuera del sujeto. Esa cosa en sí, ese ser en sí, Kant lo denominó nomen. Kant trazó los límites del conocimiento precisamente dentro del marco de los fenómenos, y es imposible traspasar esas fronteras y conocer el mundo de los nomen. De este modo, la cosa en sí realmente existe, pero se encuentra en la esfera del nomen, el cual no podemos conocer porque no tenemos la capacidad para ello. Aprovechando esa distinción kantiana de mundo, del mundo de ser en sí, nómeno, desconocido, y del mundo que aparece, fenómeno, que es lo que conocemos, podemos entender la nueva situación creada por el uso de las tecnologías de la información. Para la inmensa mayoría de las personas, los programas utilizados en las máquinas son algo misterioso y desconocido. Es el mundo del nómeno. Dichos programas lo vemos como una sucesión de signos, códigos, relaciones, etiquetas ininteligibles para los no iniciados. En cambio, lo que aparece en la pantalla, incluso la realidad virtual, es un ser para nosotros, es el fenómeno. De ahí viene la conclusión, porque nos desatendemos del nómeno, de la cosa en sí, y tomamos al fenómeno como el ser verdadero. De acuerdo con lo anterior, al usar la tecnología de la información, el fenómeno se toma como la realidad única y verdadera, por lo que sucede lo que podemos denominar fetichismo fenoménico, a eso que no es el ser en sí mismo, sino solo la apariencia de algo que está detrás de él, se le dan poderes que pertenecen a otro, se substancializa, personifica y se relaciona con él como si fuera algo autónomo e independiente que puede incluso actuar y decidir. Se opta por el diálogo con el fenómeno que nos es familiar, olvidando que no es más que apariencia y se hace a un lado el nómeno, ignorando no solo su importancia, sino incluso su existencia. El hecho de otorgar ser a todo lo que se enfrenta a la conciencia del hombre es algo natural al ser humano, porque sencillamente el intelecto puede aprender únicamente el ser. El no ser es ininteligible. A nuestros pensamientos le repulsa el no ser. La situación que analizamos es análoga al hecho de que alguien quiera atribuir al icono que aparece en la pantalla de la computadora la acción que se realiza. No es común que se diga: el icono es el agente que realiza la actividad, imprimir, guardar, cortar, pegar, etc. Esa creencia no se da porque es evidente que ese dibujo estático no es alguien. Pero ¿qué pasa si en lugar de un signo pictórico se nos presenta un texto en lenguaje articulado, en un signo escrito o en un signo auditivo? O más aún, en la combinación de imagen, movimiento, sonido, que nos pregunta: ¿quieres imprimir? ¿Cuáles páginas? ¿Por qué estas y no otras? Etcétera. Para los que desconocen el nómeno, los programas que permiten esas manifestaciones, lo que acontece es un hablar, pero el hablar es una propiedad, una acción, que necesita para existir de un substrato, y el candidato más próximo para cumplir la función de substrato es la máquina. Simultáneamente, la situación se complica porque no existe el autor que firma su obra, sino que en muchas ocasiones es un amorfo y distante autor corporativo, compañía, instituto, universidad, etc., y que por lejano también se olvida, quedando una vez más como cosa más cercana con quien se interactúa la máquina. Luego entonces se concluye: la máquina es la sustancia que soporta el accidente. De esta manera, la liga entre seres y fenómenos es menos evidente y acontece el olvido del primero, llegando a creer que son las máquinas quienes crean información, la procesan, la organizan, la transmiten, nos preguntan, aunque en última instancia esas manifestaciones son el mismo icono con otra presentación más compleja y sofisticada. Nos parece que esa complejidad que nos lleva a la confusión de fenómeno-nómeno es la causa de la crítica de Heidegger a la técnica. Si recordamos el concepto de verdad ya mencionado de Heidegger como desvelación, descubrimiento, entonces cuando la técnica es un modo de conocer, como ya lo consideraba Aristóteles, no existe ningún problema, porque ella ayuda a la producción de verdadero en bello. Sin embargo, en la época moderna, la técnica puede dejar de ser un modo de conocer, no ser más un medio para la manifestación de ser, sino por el contrario, convertirse no en desvelación del ser, sino ocultamiento de él. Sin embargo, consideramos que ese problema no es de la técnica en sí, sino del sujeto acrítico que se relaciona con ella y no la interpela. Utilizando la misma terminología de Heidegger, el problema es del ser humano que tiene una existencia inauténtica, que usa la tecnología simplemente porque se usa, pero no la comprende. Ahora bien, ese comprender implica un diálogo. El empleo de las tecnologías de la información no conlleva necesariamente a la eliminación del diálogo, sino por el contrario, exige un diálogo a otro nivel. De este modo, la complejidad de la tecnología exige la complejidad del diálogo y consecuentemente del ser humano. Es decir, se convierte en la causa de una autoconciencia más crítica, que tiene que fijarse cada vez en detalles más sutiles, proporcionando una reflexión más aguda. El cerrarse a platicar con la máquina de manera crítica es encerrarse en un monólogo con apariencia de diálogo. Es platicar con el reflejo de la imagen que aparece en el espejo, que solo nos muestra lo que nosotros le damos previamente. Si encontramos algo en la máquina, es porque nosotros lo pusimos. Es el atomismo solitario del hombre moderno, inmenso en la masa amorfa y cuantitativamente numerosa, pero no de individuos y personas pensantes y dialogantes, sino autómatas que encuentran sus pares con seres a su imagen y semejanza, otros autómatas. El verdadero diálogo. Para salir de esa situación efectiva pero impersonal, se necesita, además de la racionalidad estratégica, reconocer la racionalidad dialógica que le regresará el ser auténtico, humano y social al campo bibliotecológico. Aquí es importante subrayar que se está afirmando la necesidad de complementar la racionalidad instrumental con la racionalidad dialógica y no sustituirlas completamente. De esta manera, con base en todo lo dicho anteriormente, podemos constatar no solo la posibilidad del diálogo en la esfera bibliotecológica en el contexto de las nuevas tecnologías de la información, sino la necesidad del mismo para recuperar o no perder al sujeto que es, como ya afirmamos, quien le da sentido a toda esa esfera. Así pues, se habla de un diálogo que sigue existiendo potencialmente, no con las máquinas, sino entre sujetos. El diálogo es compenetrarse en el mundo de vida de otro sujeto, con el creador de la máquina, y cuestionarlo cuáles eran sus fines, intereses, valores, intenciones, al escoger ese tipo de estructuras, de lenguajes, de sistemas operativos para su programa. ¿Por qué quiso que apareciera este tipo de fenómeno en la pantalla o esos productos de información? ¿Cómo influyen, modifican o manipulan esas nuevas tecnologías los procesos que ocurren en el sistema de información documental? Asimismo, el profesional de la información debe interrogarse sobre qué le proporciona a él como usuario, servidor de usuario, ese tipo de herramientas tecnológicas tal como fueron proyectadas por sus creadores. Como todo diálogo, ese preguntar y buscar respuestas debe de conducir a la comprensión del fenómeno. Incluso es en esta etapa del diálogo cuando podemos abordar el problema ideológico de las tecnologías que se van afirmando en el mercado y que son las que se ofrecen e inquirir. ¿Por qué esas han vencido? ¿Tienen publicidad, propaganda y poder? ¿Dichas tecnologías son puente que une o abismo que separa a las naciones económicamente diferentes? Finalmente, lo que se propone es, al comprender el nómeno, acabar con la cosa en sí desconocida para convertirla no objeto de conocimiento teórico, porque entonces tendríamos que exigir que los bibliotecólogos fueran expertos ingenieros, sino objeto de reflexión, por lo que aquello que llamamos nómeno deja de serlo porque también cae dentro de nuestra racionalidad. Más aún, al estar inmersos en un mundo de instrumentos tecnológicos, sin distinguir la apariencia del ser en sí, nos puede conducir, si no existe una reflexión, a convertirnos en objetos a nosotros mismos porque nos vamos acostumbrando a relacionarnos con objetos. Programas interactivos, contestadoras, cajeros automáticos, juguetes, etc. O por el contrario, con el afán de seguir siendo sujetos, puede darse una regresión más que un progreso en el devenir antropológico-cultural. Porque debido a la influencia de la tecnología, se regresa a etapas por las que ya ha pasado la humanidad. Como se sabe, los niños y ciertos pueblos atribuyen propiedades características del ser humano a objetos inertes porque creen que estos poseen un alma, fenómeno que se conoce como animismo. Pues bien, algo semejante sucede cuando se le predican atributos propios del ser humano a instrumentos tecnológicos. Así encontramos que existen edificios inteligentes, tarjetas inteligentes, bombas inteligentes, programas amigables, virus que enferman a las máquinas, vacunas y cuarentenas para archivos infectados, etc. ¿No es esto regresar en otro nivel?